Vale, gracias por esta presentación. Y en primer lugar, les quiero pedir disculpa por la lengua que hablo, que espero que se entienda sin problemas, aunque sé que quedan tantísimas palabras de italiano en mi español. Vale. Entonces, hay que agradecer a Philippe Rosserand que ha corregido este texto para renderlo un poco más comprensible y, sobre todo, agradecer a Carlos de Ayala y a Patrick Henry que me han invitado a estas jornadas sobre la Guerra Santa en la península ibérica. Se les agradezco tanto más que, como lo ha apenas dicho Philippe, yo no soy absolutamente un especialista de la península, sino del papado y de las cruzadas en el siglo XV. Pero trabajando en los archivos papales, me di cuenta que el término cruzada, cruciata en latín, apareció en la lengua oficial de los papas en el siglo XV. Y con esta constatación empecé una investigación más amplia sobre el término cruzada y sus usos en toda la Edad Media. Y con esta investigación me interesé rápidamente a la península ibérica, probaremos después de entender por qué. Y organicé una jornada con Philippe Josserand, Carlos de Ayala y Francisco García Fitz en Toulouse en el enero del 2012 sobre el uso de la palabra cruzada en la península en los siglos XIII y XIV. Lo que hoy presento consiste por gran parte de las conclusiones de estas jornadas. Espero entonces que Philippe, Francisco y Carlos no se aburren demasiado. Pero he amplificado estas conclusiones, les he completado con otras observaciones y les he complicado también. Mi presentación hoy entonces se interesa a la península ibérica, pero no se limita a esta área geográfica, lo siento. Pienso que mis primeras conclusiones sobre la palabra cruzada durante la Edad Media y su uso como modo de legitimación lingüística pueden portar a un nuevo modo de entender algunas viejas cuestiones relativas a la península ibérica, y por eso le presento aquí algunas viejas cuestiones como la definición de la cruzada o las relaciones muy complicadas entre Guerra Santa, cruzada y reconquista. Vale, empezamos con lo que todos saben muy bien. Es que el término cruzada no es contemporáneo del hecho histórico que los investigadores hoy llaman cruzada. Casi todos los historiadores hoy se acuerdan que la cruzada empezó en el 1905. El término cruzada, en cambio, no aparece en la lengua escrita, claro, antes del inicio del siglo XIII. Considerando la inmensa cantidad de fuentes escritas que todavía nos quedan sobre la cruzada, esta diferencia de datas de más de un siglo no puede ser considerada casual. Y tenemos entonces que aceptar que la palabra fue posterior por más de un siglo a la realidad. Los historiadores que empezaron a interesarse a esta cuestión de vocabulario lo hicieron en los años 70, a esta vieja época. Los estudios de lingüística histórica se basaban casi siempre sobre el postulado de una concordancia entre la realidad y el lenguaje. Tomen, por ejemplo, los estudios muy famosos de Jean Flory sobre el término adoubé o sobre la palabra chevalier. Y en estos estudios, Jean Flory busca los índices de una evolución social en el vocabulario. Y concluye en estos estudios que la sociedad cambió cuando cambió el vocabulario. Esto era el razonamiento básico de la lingüística histórica en los años 70, 80 y también a veces hoy. Este razonamiento no funcionaba con la cruzada y no funciona con la cruzada. Porque la cruzada apareció al final del siglo XI y la palabra al inicio del siglo XIII. La única solución era casi de negar la realidad, diciendo, vale, al final la cruzada no empezó en el 1995, pero al inicio del siglo XIII. Fue la posición del Christopher Tigerman, que claro no es tan simplificada como lo ha descrita. Según Tigerman, Las expediciones del siglo XII, expediciones a Tierra Santa, no fueron tan nuevas como lo piensan los historiadores. Fueron percibidas por los contemporáneos como la continuación de un movimiento más antiguo que no necesitaba entonces un nuevo nombre. Solo en el siglo XIII, con las expediciones reales y la obra de los papas, la cruzada se institucionalizó y se separó definitivamente de las expediciones anteriores para volverse una realidad separada que obtuvo un nombre para sí mismo en el vocabulario. Dejó de aparte las respuestas de varios historiadores a esta posición, sobre todo las respuestas de Jean Fleury, y podemos hoy considerar que su este punto, el Christopher Terrierman, será equivocado y que parece irrefutable que los participantes de la primera expedición hacia Jerusalén habían ya conciencia de participar a algo específico, diverso de las guerras santas o de los peregrinajes precedentes. Pero la cuestión del vocabulario queda entonces entera. Sí, los contemporáneos sabían que la cruzada era una realidad per se, ¿por qué no la han llamado con un término específico? Si consideramos la lingüística histórica desde un punto de vista clásico de la lingüística estructuralista, como se llama oficialmente, esta pregunta no tiene respuesta. Hay que cambiar completamente nuestra visión del lenguaje humano. Un término, cual que sea, no puede estar considerado como una descripción precisa o una imagen fiel de la realidad. Al contrario, una palabra sirve a reunir en una única categoría mental, que se puede llamar concepto si quiere, una única categoría mental, varias realidades diversas. El ejemplo más famoso es el de la palabra mesa. Esta sola palabra mesa agrupa muchas cosas muy diversas, que sean veladores, mesillas de noche, mesillas bajas, mesillas demasiadas grandes para comer, que sí. Esta sola palabra agrupa entonces decenas de cosas diversas y se utiliza o cuando el contexto permite fácilmente entender de qué tipo de mesa estamos hablando, o cuando queremos hablar de mesas en general, y que entonces nos sirve una categorización lingüística muy larga. Es decir, que el lenguaje humano es, por definición, polisémico. Si tenemos en la mente esta particularidad lingüística, el desfase entre el nacimiento de la cruzada y su designación en el vocabulario se explica muy fácilmente. Las cartas de los primeros cruzados, por ejemplo, nombran, como saben, la primera cruzada iter, expedicio, peregrinacio. El contexto bastaba para entender de qué tipo de viaje o de peregrinaje se hablaba. Y el término general, que sea el de expedicio o de peregrinacio, era útil para aprender mentalmente esta nueva realidad, reaccionarla a otras cosas ya conocidas. Mientras la cruzada se limitaba a una realidad única, bastante sencilla, que es un peregrinaje armado hacia Jerusalén, los contemporáneos no tuvieron necesidad de llamarla específicamente. Pero la cruzada no nació de nada. Era una evolución de las guerras santas y de las luchas contra los moros en la península ibérica o en las islas del Mediterráneo. Muy pronto, entonces, se dio la pregunta de la relación entre estas varias formas de guerra santa y de la similitud, o no, entre la guerra santa hacia Jerusalén y las guerras ya llevadas en el occidente. Estas preguntas fueron particularmente vivaces en la península ibérica, considerando la importancia ya adquirida al final del siglo XI por el fenómeno de la Reconquista. Solamente algunos años después de la predicación del Clermont, Urbano II, el Papa, escribe a los condes de Cataluña para convencerlos que la guerra contra los infieles en su propio territorio era tan meritoria como la expedición a Oriente. El sucesor de Urbano, Pascalo II, publicó también varias burlas sobre exactamente el mismo tema. Todas estas cartas, desgraciadamente la mayoría sin datas, son claramente respuestas a preguntas originadas en la península ibérica sobre las diferencias entre cruzada y reconquista. Parece pues que algunos caballeros ibéricos se hacían preguntas sobre la expedición proclamada por el Papa en el 1500, la expedición proclamada por el Papa Clermont. ¿Era la misma cosa que la guerra que llevaban a casa, solo con otra destinación? ¿O, al contrario, este cambio de objetivo influía en la naturaleza misma de esta guerra y la transformaba en algo muy diverso, espiritualmente mucho más importante? Las respuestas del papado fueron siempre las mismas. La expedición contra los turcos a Jerusalén o la guerra contra los moros en la península eran dos realidades iguales, y los caballeros españoles debían quedar en sus tierras antes que irse a Oriente. Pero el hecho de que los papas tuvieron que repetir esta respuesta tantísimas veces nos indica que todos no eran de acuerdo. Algunos seguían pensando que cruzada y reconquista eran dos cosas diversas. Este contexto de preguntas sobre la unicidad de la cruzada y sus relaciones con la guerra contra los moros explica por qué la palabra cruzada nació en la península ibérica. En efecto, la primera mención, hasta hoy conocido claramente, del término se encuentra en una carta del 1212, en la cual el autor, un monje del orden del hospital, se refiere a la salida del rey de Navarra, Sancho VIII, cum ilia cruzada. El uso de esta palabra en la fecha, sin explicación, la presencia del demostrativo ilia y el empleo del vulgar en medio de un texto en latín, nos deja pensar que el término era ya bastante común en la lengua oral. El monje que redactó la carta estaba seguro de estar entendido por todos. Mucho más interesante todavía es el hecho de que cruzada en este texto no designa una expedición hacia Jerusalén, sino la campaña que llegó a la victoria de las Navas de Tolosa. El término no era usado para una designación más precisa de la guerra en Oriente, sino para crear una categoría lingüística común entre cruzada y reconquista. Sirvió después a reunirlas en una realidad única y era entonces una respuesta a la pregunta sobre la identificación entre guerra a Jerusalén y en la península. Una sola palabra, cruzada, transportaba exactamente el mismo mensaje que las cartas papales. La cruzada era igual a la reconquista. La prueba, se usa la misma palabra. Un tal uso del término no es casual. Todas las otras menciones de cruzada en los textos españoles del siglo XIII y también XIV tampoco lo utilizan como sinónimo de guerra en Oriente. Sirve para designar la reconquista, o bien para designar un impuesto sobre las herencias, o bien para designar una carta papal concediendo indulgencias. En todos casos, cruzada era una categoría amplia utilizada como elemento de respuestas a numerosas interrogaciones sobre las expediciones a Oriente y sus relaciones con las realidades hispánicas. Todo esto queda claro en hipótesis. Sin embargo, viene confirmada por lo que pasa exactamente en el mismo periodo del otro lado de los Pirineos. En la literatura occitana, la palabra cruzada aparece muchas veces en la Canso de la Cruzada Albigense, un texto cuasi contemporáneo a la mención de la Carta de Navarra. Aquí tampoco nos designa una cruzada a Oriente, sino la expedición contra los herejes de los condados de Tolosa y Carcasona. Todos saben cuánto esta guerra fue criticada por los contemporáneos, que se escandalizaron de su violencia y del concepto mismo de una cruzada dentro de los límites de la cristiandad. Otra vez, entonces, encontramos la palabra en un contexto muy particular de preguntas sobre las relaciones entre dos formas diversas de guerra santa y de discusiones sobre la posibilidad de asimilar una guerra en Occidente a las expediciones hacia Jerusalén. El término se encuentra muchas otras veces en la literatura occitana, siempre para designar una expedición en el sur de la Francia. Como la palabra mensa, la palabra cruzada era solo un concepto, útil para reunir realidades diversas en una sola categoría mental. No nació entonces cuando apareció lo que nosotros llamamos cruzada, sino cuando se diversificó esta realidad, cuando se pusieron preguntas sobre las relaciones entre todas estas formas de cruzada y cuando apareció la necesidad de reunirlas en una misma palabra. Nació, lógicamente, entonces, en las épocas y en los lugares en los cuales la realidad de cruzada conocía el fenómeno de diversificación y de alargamiento bien conocido de todos los historiadores. La península ibérica del final del siglo XII, las regiones occitanas durante la expedición contra los albigenses. Faltan todavía estudios para entender mejor este fenómeno, sobre todo estudios sobre la Germania y el frente contra los paganos del norte, estudios sobre el Portugal, estudios sobre el dominio aragonese. Hice yo mismo algunas puntuales investigaciones en los textos franceses de los siglos XIII y XIV que confirman completamente esta relación entre la aparición de una nueva palabra y la diversificación de las formas de cruzada. Por ejemplo, la palabra se encuentra a propósito de la segunda expedición de San Luis, la que ataca Tunis, que no es precisamente la Tierra Santa. Se encuentra a propósito de las guerras proclamadas por el papado de Aviñón contra los Ruti, estas tropas de mercenarios desempleados que aterrorizaban el sur de la Francia en los años 1340, o a propósito de la empresa del obispo Despenser contra la ciudad de Gand durante el Grande Cisma. Se difunde por fin en el vocabulario papal en la segunda mitad del siglo XV a propósito de la guerra contra los turcos y de los numerosos impuestos llevados a esta ocasión. Podemos entonces considerar la palabra cruzada como una respuesta a algunas interrogaciones suscitadas por el ensanchamiento del campo de la cruzada a partir del siglo XIII. Esta respuesta no era necesariamente consciente, pero se inscribe en una concepción larga de la cruzada. Traduce una idea de asimilación entre varias formas de cruzada y ayuda entonces a difundir esta visión. El problema era que no todos los contemporáneos compartieron la respuesta contenida en la palabra cruzada. Todos no estaban de acuerdo con la asimilación entre guerra hacia Jerusalén y luchas contra los moros, los herejes o los enemigos del papado. He mencionado ya las resistencias y por lo menos las numerosas dudas que tuvieron los caballeros y señores hispánicos sobre la equivalencia espiritual entre guerra en Palestina o contra los moros. Esta oposición fue tanto más fuerte en Occitania durante la cruzada de los albigenses. Gran parte del clero y de la nobleza percibió esta expedición como una invasión de sus propios territorios. Para ellos, esta guerra no podía ser equiparada a las santísimas expediciones para liberar el Santo Sepulcro. Y llegamos entonces, por fin, al tema de estas jornadas, que es la legitimación de la Guerra Santa. Frente a estas oposiciones, la palabra cruzada fue un instrumento de legitimación, porque podía acercar en las mentes una Guerra Santa, sea cual sea, con la realidad más santa y más incontestable de la Edad Media, la expedición hacia Jerusalén. La literatura occitana da ejemplos muy interesantes de estas tentativas legitimadoras y de su rechazo. Volvamos a la canción de la cruzada albigense. El texto que llamamos así es en realidad compuesto de dos partes muy diversas. La primera parte es obra de Guillermo de Tudela, que es un compañero o al menos se suma al ejército de Simón de Montfort, entonces al ejército de los cruzados. Su texto definitivo fue escrito entre la batalla de las Navas de Tolosa y la batalla de Muret, entre entonces agosto del 1212 y septiembre del 1213. Su texto contiene numerosas menciones de la palabra cruzada y también del verbo cruzar o del substantivo cruzat. La segunda parte del texto queda anónima, pero está escrita después del 1218 y sobre todo está escrita de un autor muy favorable al partido de los condes de Tolosa, al partido entonces occitano, podemos decir. En esta parte, la palabra cruzada está usada solamente 5 veces y cada vez en un contexto muy particular, es decir, que está puesta en la boca de clérigos o de caballeros del norte de la Francia. Aquí tenemos un ejemplo muy claro, pienso, del poder legitimador de la palabra cruzada. Usando el término, Guillermo de Navarra permite a la guerra llevada por Simón de Montfort de aprovechar la santidad asociada a las expediciones a Palestina. Participa así a su legitimación. Al contrario, el autor anónimo de la segunda parte se desprende de esta asimilación con un uso mucho más cauteloso de la palabra. Este uso preciso del vocabulario no puede estar más que consciente, porque completamente conforme a las posiciones políticas de cada autor. Un fenómeno muy similar se encuentra en un Sirventes es una canción política, escrito en el 1226 durante el sitio de la ciudad de Avignon por las tropas del rey de Francia. Este Sirventes es escrito para motivar la resistencia de los habitantes de Avignon contra el rey de Francia. Bien, este Sirventes es muy, muy corto. El motivo del rey para asaltar la ciudad está llamada falsa cruzada. Y este motivo está criticado porque así muchas fuerzas están distraídas de la liberación del sepulcro de Cristo. Vale, esta última crítica contra la cruzada en Occidente es muy común en Occidente. Lo que es interesante es que la crítica está acompañada por una distancia consciente de la palabra cruzada. El rey proclama hacer una cruzada, pero lo que hace es una falsa cruzada. Desgraciadamente, los otros usos del término no son tan claros. En la mayoría de los casos, es completamente imposible decir si el empleo de cruzada fue un intento consciente de legitimación o solamente la consecuencia de una concepción larga de la cruzada. He mostrado ya en otro ámbito, ámbito no existe en español, ¿sí? ¿Sí? Vale. He mostrado ya en otro ámbito cómo los papas del siglo XV empezaron a utilizar el término precisamente desde el inicio del pontificado de Calixto III, primer papa ibérico de la historia, en mayo del 1455. Pienso que esta innovación brutal en el vocabulario papal, vocabulario usualmente bastante fijado, señala una voluntad de legitimar las guerras contra los otomanes y en particular las nuevas imposiciones para pagar esta guerra, legitimar esta guerra equiparándola a las expediciones hacia Jerusalén. Pero claro, nadie puede saber lo que pensaban exactamente los papas y esto que era una hipótesis. Del mismo modo, cuando al final del siglo XIII Alfonso X de Castilla llamó cruzada un impuesto sobre todas las herencias de su reino, me parece muy plausible que este nombre fue elegido para limitar las oposiciones y facilitar el pagamento, reforzando la legitimidad del impuesto con una referencia implícita a la liberación del Santo Sepulcro. Otra vez, no es posible determinar con certeza la lógica que presidió al empleo del término. Pero esta pregunta al final no es la más importante. Tenemos en efecto que contar con lo que se llama la función performática del lenguaje. Es decir, que el lenguaje influencia el auditor y entonces participa a modificar la realidad. Que sea usada conscientemente o no, la palabra cruzada legitima la realidad así designada porque crea una equiparación, aunque implícita, con una de las cosas más santas y más indiscutibles para las conciencias medievales, la expedición hacia Jerusalén. Todos los usos de la palabra cruzada pueden estar considerados más o menos como iguales. Según las épocas y los autores, el término puede designar la reconquista en España, en la península, la guerra contra los albigenses, una expedición contra los enemigos del papado, una lucha entre dos partidos de la cristiandad, una bula papal de indulgencia, una taxación económica o también una administración romana al final del siglo XV. Hasta hoy no encuentro jamás una ocurrencia medieval del término que se refiere a lo que nosotros hoy llamamos la preferencia cruzada, es decir, una expedición en Palestina. El empleo de la palabra implica necesariamente una asimilación lingüística y entonces una asimilación mental, claro, que es per se una forma de legitimación. Como lo recordé al inicio de esta intervención, Casi todas las palabras del lenguaje sirven a organizar el real, creando categorías útiles para reducir la diversidad de la realidad. Pero esta reducción puede modificar la percepción misma de la realidad, acercando una cosa a otra con una connotación muy fuerte, sea buena o mala. Cruzada forma innegablemente parte de esta última categoría. Considerando la imagen muy positiva atada a las exposiciones hacia Jerusalén, la palabra ofrecía un color de santificación a toda realidad así llamada, y tuvo entonces siempre un poder de legitimación muy fuerte. Este fenómeno encontró evidentemente resistencias numerosas. Todas las guerras tienen sus detractores, claro, y con mayor motivo, los impuestos nuevos encuentran siempre resistencias. La equivalencia sobreentendida en el uso de la palabra cruzada entre participar en guerra en Occidente o pagar una nueva contribución e irse a Jerusalén no pueda más que suscitar dudas. Por eso, el uso del término cruzada se quedó en la Edad Media bastante escaso. Los autores, sean papas, reyes, oficiales o cronistas, sabían muy bien que tal empleo podía ser contestado. Los empleos de las palabras son tanto más interesantes a estudiar. Lo que presento hoy consiste solo, antes de todo, digamos, en hipótesis, basadas en algunas investigaciones en curso que pude realizar con la ayuda de muchas colegas, incluso Philippe, Carlos y Francisco, que no sé dónde está. No espero que todos estén convictos por esta demostración. Al contrario, espero que tengan muchos comentarios, críticas útiles para precisar mis hipótesis. Pero espero que todos estén convictos de la importancia de interesarse a la palabra cruzada y a sus diversos usos. Y considerando la posición capital de la península ibérica en el nacimiento y en la difusión del término, y considerando el conocimiento preciso que todos tienen de las fuentes ibéricas, espero por fin que quieran ayudarme en mi actual proyecto, que no puede ser sino una investigación colectiva. Gracias.